Las ondas que se ven en el electrocardiograma. Si buscáis el electrocardiograma en la Wikipedia, veréis pues eso, un esquema de todos los picos que se ven y hay unas ondas que tienen esos nombres. Pues es el intervalo entre un pico y otro. Y es un indicador de la función cardíaca. No tenéis que saber mucho más.
¿Qué aparece? ¿No sabes de qué hay?
Función cardíaca.
Las siglas que
te he buscado.
Sí.
Porque lo encontraba en el libro.
Bueno, hoy, como recordáis, bueno, se oye bien, supongo.
Bien, no les hagas caso.
Se te tiene aquí, ¿eh?
Te da igual.
Bueno, bueno. Que hoy, si recordáis, vamos a hablar un poquito del caso clínico, lo primero. Y luego ya empezamos el tema 2. ¿Vale? Muy bien. Bueno, primero recordar unas cosas. ¿Sabéis que lo podéis hacer en pareja si queréis? ¿Vais a optar por esa opción o no?
Claro, que has dicho que vas a rebajar la nota.
¿Te voy a qué?
¿Vas a ser más exigente con...?
No, no, no,
ah, no, ok.
Era el desarrollo.
Ah, es en el desarrollo, perdona.
Yo no he dicho eso.
Ah, perdona.
Parejas. Bueno, muy bien. Lo único es que
os he equivocado.
Es muy importante que pongáis en la portada pues, los dos miembros de la pareja, ¿vale? Y que los dos lo subáis a algo, ¿vale? No vale con que uno solo lo suba, tienes que subirlo a los dos. Mira que lo estoy diciendo, ¿eh? Ya veréis como más de uno y más de dos, pues insisto que como haya alguien que no haya subido, no se puede poner la nota. Así que eso. Bueno, pues luego...
¿Con un jamón?
Muy bueno tiene que estar el jamón. Muy bueno. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo, ¿cómo tenéis que hacerlo? Antes de entrar ya a lo que es el contenido, vamos a ver un poco la forma. Pues, a ver... Yo creo, habéis visto que al final os ponen como una serie de preguntas y tal. No las contestéis una a una. Hacedlo en forma, a la manera de un informe, ¿de acuerdo? En el informe deben de estar las respuestas a estas preguntas, pero no lo hagáis como, ¿cuál es el diagnóstico de no sé qué tal? No. Sino hacer una especie de informe, ya tenéis que ir acostumbrando a hacer informes psicológicos, ¿vale? Entonces, hacerlo a la manera de un informe, más o menos... Eso sí es más libre, no tiene por qué ser, pues segura, o sea, en evaluación psicológica, ¿habéis visto ya cómo hacer informes? ¿O en alguna asignatura? No tiene que ser tan estructurado, sí que tiene que tener las respuestas a las preguntas que se os formulan, pero, insisto, a la manera de un informe, no de responder las preguntas y ya está.
¿Hace falta una introducción?
Sí, más o menos una descripción, un resumen del caso, etcétera. Bueno, eso ya sabéis cómo hacerlo.
No.
No. Un resumen y un poco justificar. Sí que tenéis que hacer un diagnóstico y justificarlo. Pero el caso son, me parece que en vuestro caso son 6 o 7 páginas, ¿no? No. Claro. Luego, vale. Entonces, un resumen, justificar muy bien el diagnóstico. Pues hacer el diagnóstico multiaxial del DSM-5, que a mí no es que me guste particularmente, pero bueno, como vais a tener que hacerlo hasta la saciedad e incluso de la CIE... ¿Solo sabes el de SM4?
¿Cuatro de R?
No, no sabes. ¿Estás estudiando el SM5?
No, estamos estudiando el SM4. ¿2013?
¿Mayo de 2013?
¿Qué quieres? ¿De SM5 o de SM4?
No, 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 lo que sepáis, claro, lo que sepáis. Por Dios, los trastornos... Uy, yo iba a decir algo. ¡Algo! Lo importante, lo que nos atañe a esto, no ha cambiado de una edición a otra. Ya, ya, no, yo no la he hecho, ¿eh? La he hecho de tipo...
Oye, de todas formas, podríais también poner un esquemita, porque lo que son es una cosa
claro.
De formas. Y entonces,
no, bueno, ¿no? Por eso digo...
Un esquemita, un guión de la... De introducción, diagnóstico, lo que quedan cuatro y dos pasos, no estaría nada más.
Pues es que es más o menos... A ver, no es el objetivo de la asignatura, se supone que ya algo sabéis, y no es un informe, no tiene que ser un informe perfecto. Lo importante aquí, esto es psicofarmacología, es el manejo psicofarmacológico. Entonces, lo que pasa es que para eso hay que tener un poco un diagnóstico. La forma del informe no es lo más importante, pero bueno, si queréis, pues hacéis un pequeño resumen del caso, luego hacéis el diagnóstico justificado. El tratamiento, enunciéis un poco el tratamiento, aunque no lo hayáis dicho en el resumen, pero luego ya, a la hora de hablar del tratamiento, habláis del tratamiento que ha tenido y cómo le ha ido, y el tratamiento que proponéis y la mejora que esperáis, la prognosis que esperáis. Y luego es muy importante, porque además, bueno, esto habéis visto los criterios de corrección, la manera en que referenciéis las citas consultadas, recordad usar el estilo de la APA, ¿vale? Porque eso también cuenta. Y por favor, las referencias bien citadas, ¿eh? Que eso está bueno. En cuanto al tipo de letra y todo eso, está, me parece que está, no sé si están las recomendaciones, pero si no, está igual. O sea, no hay ni un mínimo ni un máximo de extensión, me parece. Entonces. Que esté todo bien hecho y bien justificado. Ahora, eso es la norma general. Ahora, ya, entre nosotros, yo voy a tener que corregirme muchísimo. Entonces, facilitarme la vida. Hacerlo sintético, los conceptos importantes en negrita, por favor. Yo insisto, yo me lo leo todo, de principio al final, pero no es lo mismo una cosa pues, un poco separada, con sus puntos, etcétera, las cosas en negrita, que una columna densa de texto que haya que ir con el bulldozer para ir desentendiendo todo lo que hay, ¿vale?
¿Cuánto gana uno quien te manda primero?
Cuanto antes mejor.
No, ¿cuánto gana?
¿Cuánto gana?
0,2, 0,3, a ver.
Mi agradecimiento y mi estima.
Ay, por favor. No, esto, ¿sabes? A estas alturas ya no vale.
Menos mal que no hago yo el examen. Bueno, ya está. Vale, entonces eso ya os digo, no tiene por qué ser una cosa muy estricta, lo único que sí que os pido es que seáis concretos, que no os enrolléis más de lo necesario, o sea, sintéticos, las cosas en negrita, todo bien presentado, bueno, que nos facilitéis la vida, ya está. Y esto no es porque a mí me vaya a pasar, pero os lo digo en general. El que corrige, el que os va a corregir cosas en vuestra vida es un ser humano. Puede tener buenos días, malos días. Entonces, todo lo que le facilitéis la vida, pues a lo mejor os ayuda un poco la corrección. Yo no, porque soy una persona absolutamente cuánime, etcétera. Pero no, en serio, que os sirva de cara al futuro, y si esto cuando corregimos exámenes de escribir, es brutal. No os imagináis la diferencia que hay entre una cosa que está bien presentada, una letra legible y las cosas subrayadas y tal, a una cosa que no hay ni por dónde. Es que cabrea que lo corrige, en serio. Esto va a ser por ordenador, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, está bien presentado. Vale, luego, entonces, las citas que estén bien hechas, ponedlas por favor. Luego tenéis ahí un poco ya una pista muy grande, la bibliografía a consultar, pues os da muchísimas pistas de por dónde van los tiros. Me parece que el capítulo del Wilinski os está costando conseguirlo, pero han puesto otro, que lo habéis visto, ¿no? Para sus titulares. Uno de los capítulos recomendados. Pues eso, que como han contactado con la editorial, con Americana, pero como que no. Entonces, que os han puesto otro que es vale. Vale, eso así a nivel formal, ¿vale? Y ya está, y que cuanto antes, pues mejor. Ahora, ya de cara al caso clínico, ¿lo habéis leído? ¿Habéis empezado a trabajar?
Sí.
¿Cómo lo veis? Mirad, que los árboles no os impidan ver el bosque, ¿vale? Me encanta esa frase, la uso todas las veces que puedo. No os dejéis engañar por todos los informes médicos que ahí os ponen. Eso es anecdótico, como os dice el propio caso clínico, no lo hagáis ni en otro caso. A ver, leedlo, muy bien, muy bien. Y sobre todo a las interpretaciones que haga el neurólogo, porque además eso es un poco lo que justifica la intervención del psicólogo, ¿vale? Y eso no mucho más. Entonces, eso es lo primero. No os dejéis apabullar por todos esos informes, que si, en fin, que si las espigas, que si todo eso. Además, que en fin, luego ya veis en el comentario del neurólogo que le ha faltado decir quién ha hecho eso. Vale.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí, claro.
¿Hay diferencia entre epilepsia temporal de lóbulo temporal o epilepsia temporal mediana?
¿Pero qué me preguntas? ¿Que si es lo mismo?
Sí, hay diferencia. Porque aquí pone
el lóbulo temporal y epilepsia.
Claro, epilepsia temporal, tal y como lo ponen, no es que hay temporal medial o del lóbulo temporal.
Epilepsia temporal inicial y del lóbulo temporal.
¿Qué es esta epilepsia temporal? Si empiezas a buscar en epilepsia temporal, es del lóbulo temporal.
Sí, sí, sí.
O epilepsia temporal medial, por ejemplo.
No, es que es mesial.
Mesial,
me parece.
Sí. ¿Es mesial?
No sé
¿Qué es lo que citan aquí?
Es la epilepsia del lóbulo temporal.
Del lóbulo temporal.
No es, el hipocampo está en el lóbulo temporal, como sabéis de sobra. Entonces, normalmente estas epilepsias se dan cuando hay los focos epilépticos suelen aparecer en el hipocampo. Bueno, lo sabéis de sobra, el paciente HM. ¿Qué le pasó al paciente HM? Que tenía una epilepsia del lóbulo temporal y se tuvieron que quitar los hipocampos. Pues es por eso. Normalmente los focos empiezan en los hipocampos. Pueden ser neurales normalmente y luego pasan por el cuerpo calloso al otro lado, etcétera. De hecho, en algunos casos, pues la solución es cortar el cuerpo calloso, como bien sabéis. De todas formas, incluso el tema de la epilepsia es una de las preguntas que tenéis, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial, claro. Tenéis que decir lo que es y lo que no es, ¿vale? Y lo que podría ser, pero no es. Pero insisto, que no centréis vuestra atención tanto en la parte médico orgánica, porque os puede despistar. Bueno, ¿qué más cosas? En realidad, ya con las pistas que os han dado, es bastante fácil.
Que no os he dado nada.
No, yo no he dicho nada, pero que el equipo docente os da pistas. A ver, ¿en qué os tenéis que centrar? Mirad, por ejemplo, tenéis que intentar agrupar, o sea, tenéis que, os presentan muchos síntomas, os puede apabullar mucho toda el historial de la paciente. Entonces, intentar agrupar lo que le pasa en dimensiones, eso os puede ayudar bastante, ¿vale? Pues no sé, ver si los diferentes síntomas que dice pues son más afectivos, más cognitivos, del control de los impulsos, etcétera. Mirad a ver si eso os puede ayudar a hacer el diagnóstico. Luego, a la hora de relacionar lo que cuenta de la epilepsia y todo eso, pues un poco ver si hay algún trastorno psicológico que pueda recoger todo ese tipo de cuestiones. Luego, en cuanto al tratamiento, pues ir viendo, fijaros que le han dado un montón de cosas, ir viendo de lo que le han dado, lo que le ha resultado mejor o peor, pero sobre todo en base al diagnóstico que hagáis, pues comentad por qué no le ha servido, pues sí, pero por qué no le ha servido lo que le estaban dando, y entonces, ¿qué puede ser lo que podría tomar para mejorar? ¿Vale? Es decir, que si tenía un diagnóstico erróneo antes, os estaba tratando para otra cosa que no tiene, pues decir, por esto no ha funcionado, y entonces, en base a mi diagnóstico, yo creo que el tratamiento a seguir es esto. Luego, otra cosa importante. Si os fijáis en la... Claro, la comorbilidad y el diagnóstico diferencial. Si os fijáis en la historia de la paciente, veis que no le gusta nada tomar medicinas, incluso con los psicólogos ha dejado de ir, etcétera. Entonces, esto tenerlo en cuenta a la hora de decir el tratamiento también y la forma de administración, que eso ya lo hemos visto en clase, ¿vale? A la gente que tiene poco cumplimiento, ¿qué es lo que hay que hacer con este tipo de pacientes? Poco cumplimiento terapéutico de... Vosotros veréis. Vosotros veréis.
Hablamos solo de tratamiento farmacológico.
Sí, sí. Luego, al final, el núcleo fundamental de esta asignatura es la psicofarmacología. Lo importante es la psicofarmacología. Pero, en base también al historial de la paciente con los psicofármacos, a la posibilidad de que igual no le vaya bien, a ver cómo lo remediáis eso. Pero también podéis sugerir un poco si hay algún tratamiento alternativo que pueda tener de índole farmacológico. Pero ahí no entréis mucho, porque no estamos en una asignatura de modificación de la conducta ni de terapias. Es decir, un poco lo que diríais, cuál de las que habéis estudiado. ¿Ya habéis estudiado cosas de esas?
No.
¿No sabéis nada de terapia todavía?
Sí, yo he estudiado terapia.
Pues buscaros un poco la vida, buscar en internet, pero dos líneas, que no os quite tiempo, dos líneas, acostumbraos a buscar información, bueno, ya supongo que ya lo sabéis, pero ¿qué más? A ver, se quita un poco mucho más.
La dosificación.
Eso, si lo ponéis mejor. Pero que no, las pautas, la pauta de tratamiento, la posología administrar, etcétera, es mejor, está más detallado, pero bueno, como no es el objetivo, ¿vale? Pero bueno, que sí, si lo ponéis es mejor que si no lo ponéis. Bueno, pues está. Entonces, insisto, cosas importantes. Bueno, por supuesto, el diagnóstico para orientar el tratamiento, decir si cómo se lo había destacado está mal, cómo diagnosticaríais vosotros, y entonces, en función de eso, si los tratamientos pautados, ¿por qué no han funcionado? Si pueden incluso ser contraproducentes, por cierto. Y entonces, ¿cuál es el que vosotros pautaríais? ¿De qué manera? ¿Y qué pronóstico esperaríais? Y luego, si complementaríais la terapia con alguna otra intervención de tipo psicológico. Lo referenciáis todo bien, todo estructuradito, bien puesto, y no debéis de tener ningún problema en alcanzar la máxima nota. Pues está bien, claro.
¿Y por qué tenemos que nombrar marcas comerciales?
Bueno, pues eso es... Porque para eso... Para eso... Eso claro, quiere decir que habéis ido al vademécum, que os sabéis un poco... Claro, uno de los objetivos de esta práctica es que os familiaricéis con la consulta pues de bases de datos de psicofármacos. Entonces, eso quiere decir que habéis ido al vademécum, por ejemplo.
¿A dónde?
Al vademécum. El vademécum es www.vademécum.es. Es donde están las formas farmacéuticas españolas, los nombres comerciales, con sus prospectos, etcétera.
Vademécum
con V. Vademecum, por cierto, si no lo sabéis, en latín quiere decir ven conmigo, ¿vale? Ven conmigo. Vademecum. Muy bien. Dudas, cuestiones. A ver, los que hayáis empezado, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Qué dificultades tenéis? Mucha información. Pues de ahí lo importante es que sepáis diferenciar lo importante de lo accesorio. Y hay mucho que es accesorio, sobre todo al principio.
Claro, pero no haces caso. Tres, poca información. Mucho, pero poco de todo. Hay muchos que pueden decir, te puedo aportar un trastorno.
Claro.
Otro, pero tienes información suficiente como para decir. Bueno, o sea, tiene bueno, la alimentación mencionada, pero no han hecho un examen de decir, bueno, un poco más usted para ver si también es un problema o simplemente...
Tener en cuenta que esta paciente está a tomar por saco de lejos. ¿Eh? Entonces, que eso también es algo que poco a poco, pero cada vez más, son fenómenos que se van a dar. De hecho, en la UNED hay un grupo de investigación que estudia la eficacia de las terapias administradas por Internet, por ejemplo. Entonces es algo que cada vez más, aunque poco a poco, se va a ir dando, ¿eh? O sea, que es un, y es un caso real, además, este. Entonces, supongo que habrá sido difícil recopilar la poca información.
Sí, por ejemplo, en el caso de la alimentación, ¿vale? Puede ser un síntoma de otra cosa, evidentemente, pero puede ser, si no te dan más datos, yo lo interpreto como síntoma de otra cosa, pero puede ser una comorbilidad, o sea, puede tener también una anorexia o... Una...
Claro, en esos casos, comentando, pero si verdaderamente creéis...
No, en este caso no tenemos datos.
Si verdaderamente creéis que tenéis poca información, tenéis que ser lo más parsimoniosos posible, lo más sencillo, y aquello que tengáis más datos para poder proponerlo.
¿Y nos podrías unir un poco en cuanto a las patologías de
no.
O sea, la
ahí
pero,
no. Eso no, tenéis que ser vosotros. Bueno, es que de hecho, y sí os puedo decir que eso no está en el libro, que tenéis que mirarlo por vuestra cuenta.
Hombre, esto es
o sea, los fármacos que vais a usar seguramente estén en el libro, pero no para lo que está ahí puesto. Tenéis que buscaros un poco la vida. No creo que sean fármacos que desconozcáis, pero tenéis que ver cuál de ellos usar para a lo mejor algún trastorno que no está en el libro. O que está dicho muy de pasada. A ver, que no me entero.
Por un lado tenemos el tratamiento farmacológico que ha tenido en
sí.
Y después, por otro lado, lo que ella recuerda con respecto a las dosis. Pero sí. Que hay de todos esos otros fármacos que no sabemos ni la duración ni la dosis.
¿Qué hay que quieres decir? Que
porque, claro, cuando tú dices, mira, es que a lo mejor va a realizar un diagnóstico. Y a lo mejor el tratamiento que ha tenido no ha sido el óptimo, incluso ha podido ser contraproducente.
Ah, vale, bueno.
Todas esas preguntas creo que no tenemos suficiente información para responderlas porque no sabemos ni la dosis, ni la velocidad, ni nada.
Bueno, de todas las la lista de fármacos que hay, si cuando os aventuréis a dar un diagnóstico, si es que es el que pensáis que es, algunos es que están hasta contraindicados para ese tipo de diagnóstico. De los que están ahí. Sí, no, y aparte, insisto, con lo que tengáis, tenéis que siempre referiros a la información que tengáis, nada de especulación. Entonces, hasta donde lleguéis, que aquí no se os va a pedir nada de otro mundo, esto es una asignatura de tercero, que no es ni siquiera, y pues, no es nada más de medicina, ¿sabes? Entonces, lo importante es que se note, después de leer vuestro informe, que habéis reflexionado sobre el caso, habéis hecho un diagnóstico más o menos justificado, ¿vale? Si se acerca, si es el un poco el que se piensa que es el bueno, mejor. Si se acerca bien, pero con que esté bien justificado, ya